Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la voz de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en un programa más de agenda local, pues que esperemos que sea de su interés, de su agrado, y que como siempre, bueno, te le dé oportunidad para que usted nos comparta sus puntos de vista y opiniones en esta ocasión sobre el gobierno federal, cómo le ha ido a la presidenta en este primer año de gestiones, permítame ponerlo de esa manera. Le da la bienvenida en este micrófono a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención como cada sábado lo hacemos, y de igual forma también a quien nos hacen el favor de escuchar los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión del programa, y también quienes también nos hacen la distinción de escuchar a través del podcast en notisistema.com y en Spotify. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta comunidad de gente que nos escucha, que sigue Agenda Local en Radio Metrópoli y Notisistema. Muchísimas gracias a todos ustedes y sean bienvenidos. Aprovecho también para agradecer, como siempre lo hago, al equipo que hace posible este espacio junto con un servidor, Luz Balaneda, que está recibiendo tus llamadas telefónicas, Luis Duan en controles, gracias a ambos. Y listos, obviamente, a todos y a ustedes, pues para que en su momento ya llevemos un programa más de Agenda Local. Aprovecho para comentarle, como ya usted lo sabe, también ahí en Instagram puede seguir este espacio radiofónico, pero a través de redes sociales, en Instagram como Agenda Local O. Ahí nos puede encontrar, repito, en Agenda Local O. Lo invitamos para que siga este espacio, se conecte, donde estaremos planteando alguna información, el podcast de este programa también, ahí lo va a tener a su alcance, algunos reels, y de igual manera información, fichas temáticas, otros datos que pudieran serle de interés por ahí. Y bueno, es tiempo de entrarle ya a discutir o analizar el programa. Hoy vamos a hablar sobre, haremos un análisis sobre el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Hablaremos sobre lo bueno, lo malo y lo pendiente. Esa es la intención de esta mañana, platicar sobre lo bueno, lo malo y lo pendiente de este primer año de gobierno de esta presidenta de la República. Y bueno, trataremos de ser, ya sabe que en este espacio hay libertad de expresión y obviamente es un programa donde no hay ni filias ni fobias, así que bienvenidos todos sus comentarios a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y antes de invitar, de presentar a mis invitados, ya sabe que aquí nos interesa mucho fomentar la lectura, entonces en ese sentido obviamente siempre buscamos un libro en PDF que le podemos compartir el link para que usted lo descargue de forma gratuita y segura. Dijimos, ¿qué libro le vamos a compartir hoy al auditorio que tenga que ver con el año de gobierno? Pues no nos vamos a meter en muchas broncas nosotros y le vamos a presentar o compartir el informe justamente de gobierno. Ese documentote de muchísimas páginas para que usted sepa ahí, que le tenga tiempo de leer con calma. Si usted gusta el informe de gobierno, pues nos manda, si le interesa, nos manda usted su mensaje por WhatsApp y Telegram y por ahí le paso el link donde ya está colgada este documento completo. Es el documento completo para que usted lo tenga. Entonces, si le interesa, ya sabe, con muchísimo gusto le pasamos ese link. Pero bueno, dicho esto, tiempo ahora sí de dar la bienvenida a mis invitados que están aquí conmigo en cabina y que me da muchísimo gusto recibirlos a ellos dos. En primer término, le doy la bienvenida a la doctora Azucena Salcido Ledesma. Azucena, bienvenida.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme y saludos a todo el auditorio.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Y de igual manera también se encuentra con nosotros el maestro Óscar Gómez Castañeda. Bienvenido, Óscar.
Muchas gracias, maestro, por invitarnos aquí a tu espacio y qué honor poder compartirlo con la doctora Azucena.
Muchísimas gracias. Ambos, déjenme comentarles, ambos son integrantes del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, un espacio, un colegio de profesionistas muy focalizados justamente a la ciencia política, a la administración pública, al estudio de la democracia, gobierno, el poder público, etcétera. Así que me da mucho gusto tener a ellos dos aquí con un servidor y bueno, justamente en función de su perfil académico, que son estudiosos, que son integrantes de este análisis permanente de la cosa pública, podemos hablar con ellos sobre cómo le va a Claudia, a la presidenta Claudia Sheinbaum, en este primer ejercicio, en este primer año de su mandato sexenal. Así que dicho esto, pues empecemos lo bueno, lo malo y lo pendiente. A manera de un primer saque, Azucena, si me permites, primero las damas, aquí seguimos cumpliendo con los formalismos. En un primer saque, ¿cómo consideras tú que fue este primer año de gobierno de la presidenta de la República?
Pues el balance creo que es, no está cargado ni hacia algo extremadamente positivo ni hacia algo extremadamente negativo. Creo que es un balance en donde, justo como el nombre del programa lo sugiere, hay aciertos, desaciertos, sí, cosas buenas y malas. O alguien diría áreas de oportunidad.
Ah, sin duda, es el término de moda, ¿no?
Pero, bueno, algunas que son lamentables, ¿no? Entonces, creo que en las cosas positivas, pues está, por ejemplo, el tema económico y de inversiones. Me parece que es de lo más destacable el hecho de que tenemos una inflación controlada, a diferencia quizás de otras economías en donde la inflación está muy por encima de niveles como los que está aquí en México. Se habla más o menos de un 3.5% al mes de julio, y creo que eso es importante porque pues eso tiene un impacto en las economías familiares, en el ámbito empresarial, en la estabilidad de los precios, y que pues no nos sintamos tan afectados en nuestros bolsillos a pesar de los otros problemas que sí persisten. También aparentemente ha crecido la inversión extranjera directa, lo cual es podría parecer extraño, sobre todo a partir de la llegada de Donald Trump y de todas las medidas arancelarias que ha puesto y toda la guerra comercial que trae pues con México, con Canadá, con el mundo entero, pero con sus principales socios comerciales como lo es México. Y pensaríamos que eso tendría para este punto un efecto todavía más grande del que ha tenido en la inversión extranjera directa, pero no ha sido así. Se ha mantenido e incluso aparentemente ha aumentado durante el primer año de Claudia Sheinbaum, que bueno, no todo el año ha correspondido al tiempo que tiene Trump en la presidencia, ¿no? Uh-huh. Digamos, tuvo unos meses antes de que llegara esta tormenta de Donald Trump, pero ha venido sosteniéndose e incluso creciendo también la inversión extranjera, lo cual también es positivo porque pues en teoría se traduciría en empleos, en mejores salarios, en crecimiento económico y en teoría en desarrollo, ¿no? Entonces creo que eso es como muy positivo. También hay personas que ven como muy positivo el tema de que el dólar ahorita esté incluso pues rozando 17 o menos de 17. Se considera como algo positivo que el peso se aprecie, aunque no responde necesariamente a cosas que el país esté haciendo, sino un contexto internacional. Entonces veo eso como aciertos, pero los más grandes desaciertos quizás serían pues las cuestiones que tienen que ver con las instituciones democráticas, el poder judicial, la transparencia, todo aquello que asegura el Estado de Derecho, todo aquello que tiene que ver con saber qué está haciendo el gobierno, cómo gasta el gobierno, qué decisiones toma. Y ahí es donde incluso nosotros como politólogos, pues es como donde más atención creo que hemos puesto en alguien. Hay gente que le llama la vulneración de las instituciones democráticas del país. Y creo que eso es algo que también ha sucedido durante este tiempo y es muy importante. Yo sé que no mucho de esto no lo inició como tal Claudia Sheinbaum, pero su gobierno es de la continuidad. Entonces, eso me parece que es junto con el tema de inseguridad, etcétera. Y creo que eso es como lo negativo. La inseguridad sigue, asesinatos, secuestros, sigue aumentando la percepción de inseguridad. Entonces, como que por un lado cosas positivas y por otro lado cosas que se consideran negativas, pero negativas tal vez, no sé si por el círculo rojo, por los que estudiamos esto, porque no sé qué tanta es la percepción negativa en la sociedad del tema de los jueces, del INAI, ahora la posible reforma del INE, del electoral, pues. Ahí es donde empieza como a, digamos, ponerse interesante, porque no sé si les preocupa de la misma forma como nos preocupa a nosotros los que estudiamos estas cosas, ¿no?
Sin duda. Buen planteamiento inicial, y bueno, me quedo a reserva que ahorita entremos a fortalecer más esa perspectiva sobre los puntos no tan buenos, no diría tampoco lo radicalmente lo malo, pero me quedo con que tú destacas, Azucena, con que una de las fortalezas o logros o aciertos en este primer año es la parte económica, ¿no? Y con todo lo que eso conlleva, sus efectos en general hacia el comercio exterior, la inversión extranjera, el tema de las divisas, etcétera, etcétera. Entonces, me quedo con esta primera parte como lo que tú, un punto que tú quieres destacar. Óscar, de igual manera, en esta primera intervención de tu parte, ¿qué pudieras observar tú como aciertos? ¿Qué es lo que le reconoces como meritorio en este primer año de la presidenta de la República?
Claro que sí.
Ahorita vamos a la parte, al otro política, lado de la moneda, ¿no?
Claro, claro. No, no, suscribo lo que dice la doctora. Yo creo que una de las cosas que más anunciaron con bombo y platillo fue lo de los 13.5 millones de mexicanos que salen de la pobreza. Evidentemente, con los claroscuros que ya menciona la doctora, pues ellos anuncian unos datos una vez que pues ya no está el Coneval, entonces eso puede levantar ciertas dudas al Círculo Rojo, ¿no? Porque lo hace ya directamente con un órgano muy apegado a ellos. Pero lo veo como positivo también ese lado, digamos, político de desmarcamiento que tiene la presidenta hacia el expresidente, ¿no? Las menciones que fueron hacia Andrés Manuel no fueron más de tres. Sí le reconoció algunas cosas, sí dice que es una continuidad. Pero de alguna forma, por ejemplo, en el tema de salud, ¿no? Es una idea como de querer rectificar algo que no se estaba haciendo. Entonces creo que por ese lado la doctora, pues, Claudia Sheinbaum está intentando ya hacer ella misma, ¿no?, su gobierno. Por ese lado lo veo positivo. Suscribo también las cuestiones negativas que estamos viendo. Me parece lamentable el tema de la desaparición de los órganos autónomos. Y también, pues, ya lo hablaremos más adelante, pero en el símbolo estuvo fuerte esa imagen donde salen ya los tres poderes, algo que no logró en su momento Andrés Manuel López Obrador, sí lo logró o lo tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, al tener todos los tres poderes afines justamente a su proyecto político de nación, ¿no? Vemos que también se anunció mucho una marca que tiene Morena, que tiene que ver con el apoyo social, ¿no? Se incrementaron los apoyos sociales, es una característica que han estado haciendo y que les ha funcionado, y que se transmite de alguna forma electoralmente, ¿no? Entonces, yo por ahí es donde veo que hay algunos aciertos que se vieron, pero todo tiene sus matices, Enrique.
Déjame comentar, amigo, escucha un, a lo mejor, perdón, perdóname, ya ve estos climas, discúlpame. Déjame comentarle, amigo, reescucha que quizás debía haber abundado más cuando presenté a mis invitados, tanto a Azucena como a Oscar. Azucena es experta en políticas públicas, entonces por eso le escucho a usted que se enfoca mucho al ejercicio de gobierno, mientras que Oscar es experto en ciencia política, por eso lo ve que se denota más o se decanta más por estos perfiles justamente del manejo del poder público, lo cual es muy fabuloso para la dinámica del programa que queremos manejar, porque eso permite tejer esos matices integradores para que el análisis sea más rico en esta mañana, aunque va a ser muy poquito el tiempo para poderlo desarrollar, ¿no? Casi casi hablar de todo lo bueno nos llevaría un programa, lo malo sería otro programa y lo pendiente sería otro, pero bueno, tratando de generar esas condiciones de abreviatura de ideas, arrancaría entonces ahora, Azucena, lo malo. Ya empezás a dar algunos puntos. Ahora vámonos al otro punto. Desde tu punto de vista como especialista en políticas públicas, en acción de gobierno, en solución de problemas públicos, lo malo. ¿Cuáles son los temas que tú ves como crítica? Más que irnos a los pendientes. Ahorita vámonos a lo malo.
Claro, creo que lo malo es la ausencia de ciertas políticas, justamente desde mi expertise, que es política pública. Quiero nada más hacer como un pequeño recuento de que durante el sexenio de López Obrador quedaron muy claras cuáles fueron sus políticas, la política social y la política de trabajo, de empleo, ¿no? Los aumentos al salario mínimo, que ahora vemos que derivaron principalmente en que muchísima gente pudiera salir de la pobreza, y fueron muy claras. Lo que no me termina de quedar claro a mí y a muchísima gente hasta en este primer año es cuáles son las políticas de Claudia Sheinbaum. Entendemos la continuidad, ¿no? Ya lo había mencionado, pero no sé si va a apostar.
Y además llega una continuidad forzada, pero interrumpa, ¿no? O
sea, sí, claro.
Porque no, a diferencia de otros cambios del sexenio, incluso del mismo partido, ha habido otras ocasiones cuando del PRI pasa a otro del PRI, del PAN pasa a otro del PAN, hoy pasa de Morena a otro de Morena, pero hoy es más notorio el que, y por aquí tienes que seguirle, ¿no?
Claro, entonces, y no noto tampoco una apropiación de su parte de la política de desarrollo social, ni de la política de empleo, por ahí mencionó el maestro Oscar el tema de salud, entonces no me queda clara cuál es su política, y eso tiene muchísimo que ver con que no se han presentado políticas nuevas. ¿Qué podríamos haber esperado? Y esa es la parte mala, entre comillas, como decimos, o no tan positiva, pues es el tema de seguridad. Todo el tema de violencia, delincuencia, inseguridad, crimen organizado. Y tan es una agenda a nivel nacional que a nivel internacional por ahí vienen la segunda mayor presión de Estados Unidos hacia México. La primera es el tema arancelario, el tema de comercio, etcétera, importaciones, exportaciones. Pero el segundo gran tema es y la inseguridad. Entonces, ¿por qué? Porque la inseguridad afecta al desarrollo social, afecta al clima de negocios, las inversiones, afecta en muchísimos aspectos, y no solo a México, sino también, obviamente, a los países vecinos, a toda la región. Entonces, creo que el gran desacierto es no establecer claramente las políticas emblemáticas de su gobierno desde el primer día. No las entendemos todavía, yo no las entiendo, muchísima gente no las entiende, y pareciera que la agenda entonces internacional, en este caso la de Trump, le está marcando las políticas a ella en gran medida.
La mañana desde la Casa Blanca es la que marca la línea.
Exacto, y entonces ella responde y entonces se van a hacer acciones, y pero no vemos como con López Obrador una política clara, ¿no? Como lo fue la política social, y tenía claro y lanzó programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, y o sea, tenía muy, muy claro, estas son las políticas, estos van a ser los programas, y va a ir así, y no lo hemos notado con Claudia, y creo que es un gran desacierto, porque entonces es una gestión que pareciera que va respondiendo a estas coyunturas, sobre todo la de Estados Unidos, y pues la otra parte es de ir continuando lo otro, pero sin destacar algo totalmente nuevo, y me parece que eso podría generar una percepción de que como que no sabemos para dónde vamos. Además, porque estas grandes políticas de López Obrador fueron exitosas. Hay datos ya que las respaldan, no las podemos negar, son y fueron muy exitosas, y eso
sí, pues, podrán ser cuestionables, pero
y eso en gran parte le dio la continuidad del refrendo ciudadano para continuar a Morena en el poder. Yo lo que me pregunto en este punto, y yo sé que apenas vamos en el primer año y todavía quedan otros 5, pero ¿cuáles van a ser esas grandes apuestas de Claudia que refrenden en los ciudadanos la confianza y permitan que quizás Morena se extienda en el poder, o tal vez no? Y creo que está empezando a pesar mucho esta deuda de la seguridad que queremos y merecemos y que no estamos teniendo, y que está afectando a todos los ámbitos de la sociedad.
Oscar, tú nos decías hace rato en tu intervención que había por ahí una serie de cuestiones políticas que en su momento estaban marcando el pues lo que va del sexenio, que es el primer año apenas prácticamente, ¿no? Coincidías en que sí hay un desmarcamiento del gobierno anterior, aunque claro, con las reservas, ¿no? Hay una continuidad, pero es muy válido, amigo, escuchas que ya quiera tener su... Dicen por ahí un amigo de todos los de la mesa, y seguramente que usted lo escucha en los martes con Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes, a quien le mandamos un saludo desde este espacio, el doctor Javier Hurtado González, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Él decía el estilo personal de gobernar también, ¿no? Bueno, pues en el estilo personal es normal que Claudia quiera mantener el suyo, ¿no? Diferenciándose, pero en ese sentido, Oscar, con tu expertise en la parte política, en la parte justamente del poder público y este tipo de manejo de los actores, ¿cuáles son los puntos que tú ves negativos de este primer año?
Sí,
claro. Más todo lo que tú quieras añadir, claro.
Sí, totalmente. Yo creo que algo que estaba analizando yo tiene que ver con el entre líneas de la narrativa que utiliza, ¿no? La presidenta utilizaba mucho la palabra democracia, 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 pero ya sabemos que el concepto de democracia que utiliza el régimen pues es muy particular, porque mientras hablaban de democracia, por otro lado, pues se propone desaparecer los órganos autónomos que tanto habían empoderado al ciudadano y que tanto le costaron a la ciudadanía obtenerlos, ¿no? O sea, es increíble que se hable de democracia desde la perspectiva, digamos, de Robert Dahl o Donnell, y sin órganos autónomos de transparencia, ¿no? Entonces, y luego lo que se está viniendo ahora con justamente los institutos encargados de realizar elecciones, pues evidentemente vemos que quizá no es tan democrático desde la perspectiva académica o del círculo rojo, como bien tenía que decir la doctora, ¿no? ¿Qué veo también? Veo que dentro del desmarcamiento le dedicó 5 minutos más o menos al tema de seguridad, y creo que todos sabemos que el tema más preocupante que tenemos en el Estado mexicano pues es precisamente el de seguridad, ¿no? Sí, creo que hay una diferenciación ahí de abrazos, no balazos, a querer tomarse ya más en serio esta política, pero como bien lo dice la doctora, veo que lo hace por una presión que hay bilateral, ¿no? Hay una presión de los Estados Unidos, hay un discurso que ha manejado Donald Trump y que viene presionando ya desde que llegó básicamente al poder, que tiene que ver con el narcotráfico, con declarar a los grupos como terroristas, con meter esta presión, ¿no? Al siguiente día de que dio su informe, llegó Marco Rubio a hablar con ella. Entonces, este tipo de matices me preocupan porque por un lado vemos que la presidenta avienta los embates contra el nepotismo, pero por otro lado vemos que el partido político del que ella deviene, pues es un partido con personajes como Monreal, ¿no? Con personajes como Luis Alcalde, que justamente se distinguen por tener parte de su familia incrustados ahí en la nómina. ¿Qué otra cosa veo preocupante de todo esto? Me parece que es algo negativo, que digamos que veo como una necesidad de la doctora justamente en este empoderamiento rumbo al 27 por querer alinear las fuerzas políticas a favor de ella. Es decir, creo que en las elecciones intermedias del 27 ya quiere tener su propio congreso, porque hemos visto que este congreso que llegó en el 24 quizá no le responde tanto a la presidenta como ella quisiera, ¿no? No por nada hemos visto los embates para Andy López Obrador en semanas anteriores, a Adán Augusto, al mismo Noroña, ¿no? Entonces creo que ya se terminó de consolidar Morena en el poder, y lo que sigue ya es un conflicto interno de Morena, y eso es lo que nos puede costar a los mexicanos, ¿no? Este juego de poder que no sabemos dónde tenga el límite, pero que se dan con todo a final de cuentas.
Fíjate que yo coincido contigo, Oscar, porque... y hace mucho tiempo en otro programa lo llegué a comentar, no sé si usted también se acuerda de eso, amigo Radio Escucha, pero en esta disputa justamente del poder entre y diferenciación del sexenio anterior a este, pues se da el nacimiento de la reforma o la iniciativa para acabar con la reelección, que de aprobarse en los términos que la presidenta lo quería, en el 27 no se pueden reelegir los hoy diputados federales. Uh-huh. Y eso obligaría a purgar de alguna manera la integración de los grupos parlamentarios. Todos los partidos, a todos les hubiera pegado igual. No obstante, el grupo oficial o el oficialismo, uh-huh, en el legislativo dice no, en el 27 no, porque me pega, vámonos hasta el 30, ¿no? Entonces le quitan a la presidenta ese margen de maniobra justamente de poder incidir en cuál sería la Cámara de Diputados que le ayude en el segundo trienio, ¿no? Justamente coincido contigo, y al contrario, le ceden al partido, que ella no lo, personalmente yo creo que ella no lo controla, que ella no decide en el partido, le ceden a la dirigencia del partido el quiénes van a ser los palomeados para que cierren con filas. Adelante, Susana.
Sí, quisiera retomar algo que comentó el maestro Oscar respecto a la corrupción. López Obrador llegó al poder en gran medida por su narrativa en contra de la corrupción. Y durante todo el sexenio...
Y muy buena, por cierto.
Y muy buena. Y real, ¿no? O sea, había. Veníamos de un montón de escándalos de corrupción del prismo. Y de los gobernadores, exgobernadores, etcétera. Pero, digamos que esa narrativa fue muy buena, pues, como campaña o plataforma electoral. Llega al poder. Y él repite una y otra vez hasta el cansancio en las mañaneras que la corrupción se acabó. Y se acabó. Y ya no existe. Y ya no hay nepotismo. Y ya no hay... ningún tipo de corrupción, y que por eso se bajaron los sueldos, y no, un poco ahí mezclando cuestiones de eficiencia administrativa y gubernamental con corrupción, ¿verdad? Pero bueno, entonces la corrupción se acabó, lo dijo una y un millón de veces. Veo un poco contradictorio que Claudia Sheinbaum retoma el tema de la corrupción como algo no acabado, es decir, de que no, los casos de nepotismo no se van a permitir, etcétera, entonces reconociendo que sigue existiendo la corrupción, lo cual contradice la narrativa de que la corrupción ya se había acabado desde que llegó Morena. Y lo que es pues un poco preocupante en términos sí de resultados para los ciudadanos, pero también de conflicto político interno, es que reconozca que esta corrupción pues se da al seno del partido, ¿no? Entre miembros del partido, de la élite del partido de Morena. Entonces considero que esto puede ser un tanto contradictorio y puede ser puede tener efectos justo en las políticas, en la legislación, en lo que viene en términos de resultados para el resto del periodo de Claudia Sheinbaum, porque ella revive la idea de que la corrupción persiste y está en Morena.
Muy bien. Antes de seguir avanzando, también se vale, como ya está sucediendo con varios de los amigos radioescuchas, que estoy viendo aquí sus mensajes en WhatsApp y en Telegram también, que nos están compartiendo ya sus puntos de vista. Díganos usted, ¿qué opina para usted? ¿Qué es lo bueno que ha habido en este año de gobierno federal? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que hay pendiente? Denos sus puntos de vista. Ya sabe que aquí hay libertad de expresión en este espacio. Teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Pero bueno, antes de irnos a la pausa de mitad de programa, brevemente, suena, bueno, eso brevemente está muy complicado por lo que te voy a preguntar, pero bueno, ¿y cuáles son los pendientes, no? ¿Por dónde quedan los pendientes? Porque personalmente yo veo varios, pero tú, ¿cuáles serían, según tu punto de vista, cuáles serían los pendientes inmediatos que debería retomarse en este segundo año de gestión que ya arrancó prácticamente?
Pues el gran pendiente es establecer estas políticas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en tema de seguridad? Que mientras que nos dice el INEGI que se redujo la pobreza, nos dice que aumentó, digamos, la vulneración en términos de salud. Es decir, gente a lo mejor logró salir de la pobreza, pero está gastando más en salud porque menos gente tiene acceso a la salud. Uh-huh. Entonces, ¿cuál va a ser la política de salud? ¿Cuál va a ser la política de seguridad? ¿Qué otras políticas vamos a llevar a cabo? ¿Y cómo el nuevo Poder Judicial, la nueva transparencia, sea como sea que va a suceder? Que los datos dicen que ya no está sucediendo la transparencia en muchísimos lugares, incluido Jalisco, porque si desaparece el INAI y desaparecen los órganos garantes, pues se acabó la transparencia. Los servidores públicos dicen, se acabó quien me decía que tenía que hacerlo y aparte me iba a sancionar si no lo hacía. Entonces, ¿cómo se van a consolidar las nuevas lógicas de lo que quedó de las instituciones democráticas que se reformaron o desaparecieron. Ellos dicen, no desapareció la transparencia, no desaparece la justicia, solo se reconvierte hacia más ciudadano. Okay, ¿y cómo lo vamos a ciudadanizar? Nada de eso queda claro, y me parece que eso es lo pendiente, que nos explique los cómo, mediante qué políticas, qué programas, cómo se va a hacer esto. Ese es para mí el gran pendiente.
Fíjate que en eso que comentas, Susana, yo quisiera opinar en el sentido de que, bueno, ustedes dos me conocen bien, y los amigos reescuchas que me siguen en redes sociales también saben que soy muy crítico de los gobiernos, no es un tema, pero también reconozco cuando hay buenos resultados. Y tú abordas, empezas ahorita con que los pendientes del tema de seguridad. Déjame decirte que a mí me sorprendió muy gratamente, cabe señalarlo, el anuncio que hizo la Presidenta de la República, en el sentido de que para combatir ahora, en este segundo año, y en lo que venga, espero yo, como parte de su nueva estrategia de combate a la inseguridad, está la coordinación con los estados y los municipios y fortalecer las policías locales y municipales, que es algo que el sexenio pasado se abandonó, ¿no? Se concentró todo el tema policíaco y de persecución de delitos en la Guardia Nacional y la Policía Federal. Se cancelaron fondos federales y fideicomisos que había para apoyar a estados y municipios en materia de procuración de justicia y de combate a la inseguridad. Y bueno, finalmente hoy pareciera que el sentido es, a ver, ya, es hora de que entendamos que no puede solamente el papá gobierno federal resolver esto, y hay que echarle estados y municipios y vamos a coordinarnos. Yo creo que es un mensaje positivo. Vamos a ver ahora ese discurso, cómo se transmite o se traduce en políticas públicas, en reglas de operación, transmisión de recursos, equipamientos, capacitaciones, algo tan básico como que hasta que todas las policías municipales de los casi 2.500 municipios del país tengan uniformes dignos, ¿no? Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Pero si me permiten, vamos a la pausa y te regreso contigo, Oscar, para los pendientes. Va a decir, suena que te di más tiempo para pensarlo. Pero bueno, bien, vamos a la pausa. Invitamos a que nos dé sus puntos de vista, amigo Radio Escucha. Lo bueno, lo malo, lo pendiente de este primer año de gobierno federal. Denos sus puntos de vista. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp, Telegram, 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, platicando esta mañana sobre lo bueno, lo malo, lo pendiente del gobierno federal de este primer año de la Presidenta de la República y todo su gobierno, platicando con, pues como ustedes están escuchando, ellos son integrantes del Colegio de Estudios Políticos y Gobierno, Azucena Salcido, la doctora Azucena Salcido y el maestro Óscar Gómez. Y bueno, Óscar, nos quedamos ahora sí en la parte pendiente. ¿Tú cómo percibes, a la redundancia, ahora sí, cuáles son los pendientes que tú percibes en este primer año?
Sí, yo veo uno principal y que tiene que ver con la narrativa que tiene el partido en el poder desde Andrés Manuel López Obrador, que era separar el poder económico del poder político, ¿no? Y a veces podemos, si nos ponemos muy críticos y si nos ponemos a indagar, vemos que gran parte de ese poder político, pues no se ha separado, perdón, poder económico no se ha separado del político, sino que ya juega en comparsa con el poder político, ¿no? El poder económico y el poder político no los veo tan dispersos, ¿no? En el discurso de la presidenta, al igual que el Andrés Manuel, el enemigo a vencer es el neoliberalismo, ¿no? Y hablan mucho de en el periodo neoliberalista pasaba esto y ahora ya no pasa. Y como tiene bien decirlo la doctora, pues hay muchas cosas que siguen pasando, ¿no? La realidad no ha cambiado en muchas partes. Donde veo también que tienen una gran deuda o un tema pendiente, evidentemente en seguridad, ¿no? Vemos que no ha bajado, ¿no? Si bien la doctora Sheinbaum ahí anunció algunas reducciones en temas de homicidios, en temas de feminicidios y demás. Bueno, nosotros la realidad que observamos en el estado de Jalisco y en otros lados, todavía más si nos vamos a Guerrero o algunos estados más, pues es que no ha cedido la violencia, ¿no? Y que hay territorios donde el Estado pues no puede cumplir función y quienes están haciendo las veces del Estado terminan siendo los grupos del crimen organizado, ¿no? Y no vemos para cuándo vaya a terminar este negocio que es sumamente rentable y que a veces vemos que el papel de Harfuch, y lo digo con todo respeto y toda responsabilidad, pues es más bien como un administrador de la violencia que una persona que quiera erradicar ese tema, porque en la realidad política no sabemos si es probable o posible que lo logremos, ¿no? Por otro lado, veo que también en términos de democracia no sé hacia dónde vaya a parar esto, ¿no? Si estamos rumbo a un nuevo partido hegemónico, si vamos a un partido predominante, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de la oposición? O sea, veo que en esos términos no sé cómo podemos tener... Ajá, sí, es que existe. ¿Cómo podemos hablar de una de un sistema democrático, ajá, de una oposición. O sea, me parece interesante, ¿no? La narrativa, cómo se anuncia, pero la realidad, pues, o por lo menos las variables que llega uno a observar, pues parece que no van tanto hacia lo que están diciendo, ¿no? No coinciden.
Aprovechando el perfil de ambos, como yo les decía, quisiera hacerles un planteamiento particularizado, pero los dos pueden obviamente añadir y complementar, ¿no? Empezaré contigo, Susana. Dentro, no sé si plantearlo como mis pendientes, como si yo fuera la presidenta, ¿no? Perdón, ya me fui de largo, pero bueno, no sé si sea un pendiente, pero a ver, la presidenta de la República, a diferencia del sexenio anterior, instaura una Secretaría de la Mujer. Y el mensaje es, en mi sexenio vamos a darle un mayor peso y preponderancia a todas las políticas públicas hacia la mujer. Hasta se cambió el emblema y el diseño de la imagen oficial y demás, lo cual me parece bien, me parece muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Hacia dónde vamos? Porque hay una Secretaría de la Mujer. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el planteamiento? Al menos a mí no me queda claro cuál es la política o el eje rector de lo que quieren desarrollar en temas de género. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué hay, qué no hay? ¿Por qué no ha avanzado? Porque también se vale que mejor no avance porque no la dejan avanzar, ¿eh? Claro. A veces el fuego amigo es a veces más agresivo que el fuego enemigo, dicen por ahí.
Sí. El año pasado me preguntaron, no sé si fue el año pasado o este año, no me acuerdo, pero me preguntaron en un podcast que si el hecho de que tuviésemos una mujer presidenta significaban mejores políticas hacia las mujeres durante un determinado periodo de gobierno. Yo lo que decía es que el hecho de que tengamos una mujer presidenta es un hecho histórico, es positivo, porque cuando vemos que personas, mujeres llegan a posiciones de poder de lo más alto, eso motiva, incentiva, inspira y es positivo. Y habla también de transformaciones culturales importantes, sobre todo de quienes usualmente ostentaban el poder, pues que son los hombres, ¿no? Entonces, eso en sí mismo es importante, pero justo esta pregunta tiene que ver con esto. Ahora, a un año, ¿realmente eso se ha traducido en políticas específicas hacia las mujeres? No nos queda claro. Sí hubo, hay dos temas en mi opinión que son del corazoncito de la doctora Claudia Sheinbaum. Uno es el tema de las mujeres y el otro es el tema de la ciencia y la tecnología. Ella misma, al ser doctora, pues tener un doctorado, al ser una persona estudiada, ¿no? Como dicen, y académica, científica.
Y académica real.
Ajá, y académica real.
No papelitos ajá, comprados ahí.
Académica real y científica real. Tiene estas dos agendas que les digo son cercanas a su corazón. Y me parece que he visto más cambios concretos en la agenda de ciencia y tecnología que en la de mujeres. Me parece que en ciencia y tecnología ha habido pues cambios, el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pasó a ser una secretaría, se está viendo muchos cambios ahí para, en teoría, impulsar a la ciencia. Sin embargo, pues hay quien alega que estos cambios han tenido repercusiones en los fondos, para la investigación, etcétera. Pero bueno, vamos viendo con el tiempo qué es lo que termina sucediendo, si es una limpia, una reconfiguración, o si eventualmente sí va a haber mayores apoyos a la ciencia y tecnología, que son súper importantes para crecer económicamente, para desarrollarnos, para muchas cosas. Y en el tema de las mujeres, sí tuvimos este cambio, pero no vemos todavía políticas concretas. Pienso que mucho de lo que pasó durante el sexenio de AMLO pudo haber vulnerado a las mujeres en muchos sentidos. El tema, por ejemplo, de haber eliminado las estancias infantiles, de haber, digamos, como hecho ciertos cambios que no apoyaban sobre todo a las mujeres trabajadoras, que en México son millones. México tiene grandes problemas de ausencia de padres, por lo tanto muchísimas mujeres son jefas de familia, tenemos programas de jefas de familia por eso, porque se reconoce eso mismo, y creo que la gran apuesta que he logrado detectar es la de agenda de cuidados, es decir que la doctora Sheinbaum reconoce que las mujeres son las principales cuidadoras, y que ese cuidado necesita o requiere una remuneración, porque si esa mujer no se hubiera dedicado al cuidado, alguien hubiera tenido que pagar una buena lana para que se pudiera haber cuidado al pariente enfermo, a la abuelita, al hijo, al esposo, etcétera. Entonces, la única política que he identificado como con mayor precisión es la de cuidados, y aún la veo muy incipiente, porque no queda claro cómo se va a hacer esto, por medio de programas sociales, va a ser una nueva beca o tipo beca para las que ejercen cuidados, no me queda claro, y a eso es a lo que voy. Y creo que es generalizado de todos los temas que no me quedan claras las políticas, es decir, los cómo, cuándo, dónde, mediante qué programa. Y en el tema de ciencia y tecnología también está avanzando y aparentemente también hay ahí una, digamos, una directriz específica de apoyar a las mujeres en ciencia y tecnología, es decir, sectorizado, podríamos decirlo. Entonces sí veo eso, pero no 100% claro en los cómos.
Y si ese planteamiento para Susana fue complejo, a ver, Oscar, ahí te va uno no menos complejo seguramente. ¿Qué va a pasar con la división de poderes? La presidenta dijo, protesto, cumplir, hacer cumplir la constitución, entre todo lo demás, y en la cuestión dice que hay división de poderes, eso dice. Ergo, se supone que tenemos que estar en pro de la división de poderes. ¿Hacia dónde va este tema?
Les preguntaría cuál, maestro, cuál división de poderes, ¿no? En la parte de lo que comentaba la doctora, me parece bien curioso que a veces el partido le juega en contra, ¿no? Como el caso de Jalisco, que
sin
el Instituto
alguna.
De Participación Ciudadana pone estas acciones afirmativas para que se pueda candidatear únicamente mujer en los municipios que nunca ha gobernado una mujer. Y quien impugna termina siendo Morena, ¿no? Contrario al discurso de la presidenta de llegamos todas, ¿no? Aquí en Jalisco vemos Morena peleando para que no sea exclusivo, ¿no? Y por otra parte, pues, ¿cuál división de poderes? Yo veo que lo hicieron muy bien, por eso digo que AMLO estaría feliz en este sexenio, porque él no pudo, uno de sus principales detractores u oposición terminó siendo el Poder Judicial, ¿no? Norma Piña era la que le detenía por lo menos el discurso en más de una ocasión, ¿no? Ahorita creo que pues tienen todo, ¿no? Lo que pasa regularmente en estos casos, y no me dejará mentir, maestro, pues es que viene ahora la lucha se va a dar hacia el interior de Morena, y estos poderes van a estar jugándose entre los principales actores políticos que están dentro del partido, ¿no? Lo que sí vemos es que no hay, a diferencia de otros etapas, digamos, como la del PRI hegemónico, que la presidenta tenía, o el presidente en turno tenía poderes metaconstitucionales y controlaba también el partido, ahora estamos viendo que aquí hay una diferenciación o una lucha por controlar el partido, y creo que en los poderes se va a ver justamente esta repartición que tienen, ¿no? Por ejemplo, vi que aplicaron la de Porfirio Muñoz Ledo para extender una semana más la presidencia de la Cámara de Diputados para que pudiera estar este diputado dato protegido ahí en la foto, ¿no? Y no hubiera quien, el esposo, justamente.
De dato protegido.
Sí, que aparte fue por un caso, fue penoso ese hecho, ¿no? Donde una periodista denuncia nepotismo y el esposo opera toda la maquinaria para que se tengan que disculpar durante un mes y que pague una multa exagerada, ¿no? Penoso eso que está sucediendo, contrario una vez más al discurso de la presidenta. Pero yo veo que ahorita los poderes están alineados, ¿no? Tiene todas las condiciones para perpetuarse Morena en el poder. Ya la siguiente paso, pues, es interno. Creo que ingresa Kenia López Rabadán a la presidencia ahora, con un PAN un poco debilitado y en una cámara donde pues tienen básicamente una mayoría muy mayoritaria, ¿no? A Morena y sus aliados. Y por otro lado, en el Senado, pues evidentemente ya vimos cuando se aprobó la reforma judicial cómo se opera y tienen el control absoluto de la cámara, ¿no? Y ahora con el tema del Poder Judicial, con los ministros de acordeón, que se ha sido tan cuestionable, pues es evidente que a alguien le deben ese voto y de algún lugar vino todo ese apoyo para que ellos pudieran hacerlo. Vemos casos. Bueno, está Lenia Batres por ahí, ¿no? La hermana de Martí Batres. Uh-huh. También vemos casos donde una de las ministras dijo, yo soy miembro fundadora de Morena. Pues evidentemente tienen una inclinación partidista, político-partidista, que no quiero decir que no existieran otros casos, pero había otras cosas distintas.
No, la verdad es que siempre ha habido, ¿no? Pero cuando no se cubrían las formas.
Había negociación, por lo menos, y un intento de equilibrio de poder. Ahora veo que esta división de poderes ya no están divididas y estos equilibrios ya no están tan equilibrados. Montesquieu estaría un poco molesto.
Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente pausa del programa y regresando empiezo a sacar todas las participaciones del público, muchas muy importantes que dan para casi programas nuevos, pero vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local y bueno, tiempo de sacar sus participaciones que son muchas, la verdad agradezco muchísimo, muchísimo el favor, su atención. Entonces las voy comentando a Susana, Oscar y bueno, ustedes ahí me van interviniendo donde quieren, me interrumpe por favor y adelante, ¿no? Por acá tenemos Luis Humberto López, nos dice, los bondadosos y reflexivos ciudadanos le pedimos a Dios que a AMLO se lo lleve Dios, pero de inmediato, los que no son de Morena, los industriales, campesinos, etcétera, son realmente los que sostienen el país, por tanto les agradecemos su apoyo, los apoyos sociales y no al gobierno que lo presume. Es la opinión de Luis Humberto López. Por acá Selina Ruiz le pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno lo que ha demostrado los presidentes AMLO, es la falta de medicamento para los más necesitados. Han jugado con las necesidades de las personas, ya no se le cree nada de lo que pregonan, es lo que nos dice Celina Ruiz esta mañana. Pablo García Ortiz dice a los invitados, no se les olvide que para quitar la costra de 80 años de políticos corruptos y asesinos no son suficientes 3 años. Los invitados están haciendo un análisis superficial con comentarios ácidos demostrando la labor que le han permitido ejercer a la señora presidenta con lo que tiene. En lo que sí estoy de acuerdo es en las personas que no deberían estar en el gobierno, como Monreal, Meya, etcétera, así como el nepotismo de María Luisa Alcalde. Saludos, es lo que nos dice Pablo García Ortiz. Fernando González por acá nos dice, por las pensiones de las mujeres ciudadanas, AMLO hizo una campaña de voto en este tema. Deberían de tener jardines de niños de tiempo completo, instituciones de apoyo a las personas y las necesidades. Los verdaderos pobres están en la calle sin oportunidad ni documentos para poder mejorar, así como todas las personas que por enfermedad, sin medicamento para mejorar su calidad de vida, es lo que nos dice Fernando González. No sé quién hacer un comentario hasta aquí, en este primer bloque de participaciones.
Ahí por lo menos veo que se reflejan un par de deudas o pendientes que va a tener la presidenta, ¿no? El tema de salud, y sobre todo que le ha pegado mucho los medicamentos ahí contra el cáncer, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado veo que también regresar esas cosas que quitó AMLO y que sí funcionaban. Ahorita lo mencionaba, maestro, el tema del Fortasep, que ayudaba mucho a los municipios en temas de seguridad. Uh-huh. Y también el tema de las escuelas de tiempo completo, ¿no? Que eran un gran aliviane ahí para las madres de familia, los padres de familia.
Y sobre todo cuando en esos tiempos ahora tienen que trabajar muchas de las veces papá y mamá, ¿no? Para que la familia salga adelante.
Sí, creo que lo que me gustaría decir es que, aunque estamos hablando, o el programa se trata del primer año de Claudia Sheinbaum, pues hablamos del proyecto político de Morena, y eso no incluye un año. Eso ya lleva entonces 7 años con este. Entonces me parece que en algún momento sí, hace 7 años era, digamos, pertinente decir que el pasado, el PRI, el neoliberalismo o el tema de la corrupción que ya mencioné, pero a 7 años de ya un proyecto político que ya tuvo un sexenio completo, que está consolidado, que ya ha arrojado los primeros resultados cuantitativos, esos que tanto despreciaba el mismo expresidente, pero que parecen ser darle la razón en algunas políticas y ser aciertos de su gestión, pues ya no hablamos nada más de un pequeño periodo de tiempo. Y aquí es donde entonces seguir culpando al neoliberalismo, a la corrupción de hace 10, 15, 20 años, pues ya empieza, digamos, a tener un significado distinto, porque ya los cuando hablamos de los pasados estamos incluyendo al sexenio de López Obrador.
Muy bien, por acá tenemos la participación también. Javier Gutiérrez dice, lo que no me gusta es que el pueblo considere bueno un gobierno que regala dinero, pero lo peor es que lo haga incrementando la deuda un 70% más desde con Obrador. La opinión de Javier Gutiérrez. Por acá nos dice el señor López, buen día. Lo positivo es que obedece, continúa la inseguridad a nivel nacional, no hay medicamentos para nadie, continúa la compra de conciencia, los caprichos de quien ordena, los apoyos de poco o nada sirven porque no hay control de los servicios como el gobierno, instituciones deberían de cubrir en todos los mexicanos. Es la opinión del señor López. Por acá nos dice Roberto Velasco, felicita al programa y felicita a los invitados por sus aportaciones muy precisas, es lo que les dice Roberto Velasco. De igual manera, por acá nos dicen, déjame ver si está su nombre, sí, Francisca López nos escribe también, nos dice, los tres órganos, nunca autónomos, sacar al país de la pobreza, es gobernar la inseguridad, lleva años, están gestándose con complicidad, es solo primer año, mucha exigencia, es lo que nos dice Francisca López, repito, quien manda saludos, y también nos dice, sabemos que la corrupción es campaneante, las pensiones doradas, millonarias, el nepotismo, etcétera, es la opinión que también nos aporta ella. También por acá nos dice, déjeme ver, no nos deja su nombre, pero dice, creo que está equivocado en la concepción de la injerencia extranjera, que quieran someternos y sacar y saquear los de Estados Unidos. En la seguridad debe de invertir en drones, misiles, en tecnología para interceptar radiofrecuencias, etcétera. Es la opinión que también nos plantean. De igual forma, por acá nos dice Rafael Montero, un saludo a los invitados y con todo respeto, su retórica de golpeteo hacia el gobierno federal los desnuda de cuerpo entero. Opinión sesgada. Lo bueno es que es solo su opinión y con los pocos que les comparten sus dichos. Hay miopía de parte de los opinólogos orgánicos, que se les olvida que todavía los corruptos están en el gobierno federal, estatal y municipal, donde la presidenta es un gran referente, lo mejor de todo, el pueblo mexicano está con ella y el movimiento con todo y su claro claroscuros, la 4T avanza con, sin o a pesar de, es lo que dice Rafael Montero también por acá, y de igual manera dice por acá, déjeme ver si viene su nombre, bueno, a ver, no viene el nombre, dice, ah, qué buen tema, excelente invitado, la maestra Salcido, el doctor Gómez, bien informados, eso se agradece mucho, aunque tantos estén incomodando, verdades son verdades, es los que nos dicen saludos. No sé si tengan algún comentario también sobre este bloque de participaciones, adelante, Azucena.
Sí, yo quisiera retomar el tema económico, y un poco respondiendo a alguno de los comentarios, yo empecé diciendo que uno de los principales aciertos, tanto de el sexenio de AMLO como lo que va del año de Sheinbaum, es el tema económico, el tema del aumento de los salarios mínimos, de la salida de la pobreza de millones de personas, pero también me gustaría destacar aquí que queda como pendiente el tema del crecimiento económico. A pesar de que ha aumentado la inversión extranjera directa, a pesar de que ha sucedido todo esto que es positivo en el sector económico, el país sigue sin crecer en términos de Producto Interno Bruto o aumento de Producto Interno Bruto. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros estamos esperando que haya quizás un tercer aumento al salario mínimo o que aumenten, digamos, los salarios de manera general, esto tiene muchísimo que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto y para eso sí se necesita crecer económicamente. Y yo sé que AMLO dijo varias veces que dejáramos el paradigma del crecimiento un poco en lo que se conocen las alternativas al desarrollo, en donde hasta se persigue el decrecimiento. Y pues sí, en algunos periodos decrecimos, en 2 años, si no mal recuerdo, el sexenio pasado, y hay proyecciones a nivel internacional de que este primer año también puede ser de decrecimiento de menos 0.3% o quizás de un crecimiento de 1%, que es muy poco. Entonces creo que también en ese sentido de cómo promover el crecimiento en este contexto internacional económico también es muy importante. Creo que han tenido un muy buen manejo, lo repito, pero queda el pendiente de cómo llevar al país al siguiente nivel para poder hablar de un tercer aumento al salario mínimo, del tema de la jornada laboral de 40 horas. ¿Por qué? Porque una cosa ahí está directamente relacionada con la otra. No va a haber jornada de 40 horas ni tercer aumento al salario mínimo si no crece el país más de 0.001% o 1%.
Muy bien. Por acá nos dice también, saludos desde la Ciudad de México, Hugo Villagrana, dice, excelente análisis de la doctora Suena y del maestro Oscar, el primer año de gobierno de la presidenta de la República, abordado con mucha precisión los puntos positivos y negativos. Entonces les manda saludos desde la Ciudad de México, que nos hacen el favor de escuchar. Por acá nos dice... para mí los pendientes son más importantes, creo que son democracia, salud y seguridad. No sé cuál sea el primero, pero los monistas no van a ocurrir, dice saludos por acá Carlos Arroyo. Y casi terminando, ofreciéndoles una disculpa a todas las participaciones que no voy a alcanzar a leer, porque estamos en el cierre. Déjeme ver, por acá nos dice, a mí me parece que el informe solo fue una narrativa y no una construcción, ya que no han hecho grandes obras de infraestructura, de lo que se menciona en hospitales, ¿de qué sirve? Si no cuentan con medicamentos e insumos necesarios para este informe, es lo que nos dice Leti Navarro, entre varios comentarios más, pero lamentablemente el tiempo se me fue y ofrezco una disculpa, repito, a todas las participaciones, muchas que se me quedan pendientes. Muchísimas gracias, Susana, por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ti, gracias al auditorio, gracias maestro Oscar, fue un placer, encantada.
Oscar, gracias también por acompañarnos esta mañana.
Qué honor poder estar aquí con la doctora Susana, con el maestro Enrique. Y bueno, yo en los pendientes ya nada más, adelante, rapidísimamente lo diría, creo que últimamente desde 2021 a la fecha he tenido algunos... la oportunidad de algunos círculos académicos y justamente el tema se está enfocando en los populismos. Creo que la presidenta pues tendría como reto el desmarcarse de esa narrativa populista que vemos que le ha hecho tanto daño a ciertos estados y que muchas características coinciden con lo que está sucediendo en este país.
Perfecto, ahí está el tema. Va a haber necesidad de volvernos a reunir pronto, Susana.
Yo, Oscar, creo que sí.
Muchísimas gracias, amigo, lo escucha. Esperemos que le haya gustado el programa. Muy buen fin de semana. Lo invitamos para que escuche la retransmisión mañana a las 11, el podcast un rato más. Y acuérdese que ya estamos en Instagram, nos puede encontrar en la Agenda Local. Buen fin de semana.